en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ¿cómo están, estimados amigos de Radio Agricultura? Soy José Ignacio Concha y los estaré acompañando en este programa Al Pizarrón durante el mes de febrero. Así que es todo un gusto poder saludarlos y bueno, lo vamos a pasar muy bien. Vamos a hablar de los temas que a usted y al país le interesan. Y en esa línea vamos a estar ahí todos los días del mes de febrero, de lunes a viernes, aquí por Radio Agricultura. Bien. Partimos el programa del día de hoy mencionando, usted sabe, esas noticias que al profe le gusta destacar. Y hay una que ha llamado la atención porque el equipo científico de Mariano Barbacid, bioquímico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, en España, consiguió eliminar en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal. Me salió la primera y lo dije bien, ¿ve? Los investigadores desarrollaron una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias, como ocurre normalmente con la quimioterapia, y que no tiene efectos secundarios importantes. Así que un gran avance científico que esperemos siga obviamente avanzando para que en esa dirección también se contribuya a encontrar la cura de esta grave enfermedad que quita tantas vidas en el mundo, ¿no es verdad? Y bueno, hay una noticia un poquito más alegre. La heladería Freitzets, ¿sí? Freitest, se quedó con el primer lugar del concurso Mejor Helado del Verano 2026. Imagínense, una competencia que reunió a heladerías y pastelerías artesanales del país y que fue organizada por Indupan, la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago, junto a la Escuela Internacional Arte Bianca. El segundo puesto lo obtuvo Barous, heladería, de la comuna de Requinoa, en la región de O'Higgins. Así que un saludo para estas dos heladerías que nos van a dar tanta alegría ahora cuando ya estamos en plenas vacaciones y muchos se toman este mes, porque febrero es conocido históricamente como el mes de las vacaciones en Chile. Bueno, y partimos el programa de hoy con nuestro primer invitado de hoy día, viernes 30 de enero del 2026, aquí en El Pizarrón, y se trata del diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, diputado del Distrito 8 de la Región Metropolitana. Diputado, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Hola, José Ignacio, un gusto estar contigo, ¿cómo va todo?
Bien, pues bien, mira dónde nos venimos a encontrar, nos hemos visto en otros lados, en otros programas, y ahora nos encontramos acá, estimado diputado, ¿cómo le va?
En los federeros republicanos.
Eso, ¿no? ¿Ve? Oiga, diputado, partimos porque, bueno, el presidente electo José Antonio Kast está de visita en El Salvador, y obviamente elogió previamente el combate al crimen organizado que ha llevado adelante el presidente Nayib Bukele y lo calificó como exitoso este combate al crimen. El Salvador es un ejemplo no solamente para América Latina sino que para el mundo de lo que ha hecho, pasar de ser uno de los países más inseguros y con las más altas tasas de criminalidad a ser ahora prácticamente uno de los países más seguros del mundo. El tema de la megacárcel, el tema del combate a las maras, al crimen organizado, está siendo admirado en grandes lugares del mundo, y obviamente Chile, nosotros hace tiempo veníamos observando ese modelo, y el presidente Kast ahora está allá, se va a reunir con él, ahí usted probablemente nos va a dar más información y más detalles de eso. Y bueno, el presidente Kast valoró las medidas de seguridad del país, señaló que a pesar de que el CECOT, la cárcel que tiene el presidente Bukele, genera discusiones, comillas, no genera ninguna discusión en El Salvador, dijo el presidente Kast, porque hay 6 millones de personas que recuperaron la libertad. ¿Qué le parece, diputado? ¿Qué detalle a lo mejor nos puede entregar y cuál es la lectura general de este ejemplo que estaría tomando Chile ahora en el gobierno que se inicia?
Bueno, yo creo que es una preocupación y más que nada en este momento un drama el que viven muchísimos chilenos, por no decir la mayoría o el 100% de los chilenos, incluyendo a nosotros, a todos, la inseguridad en Chile. Y cuando uno ve el ejemplo de El Salvador, cuando uno ve que con decisión, con convicción y con mano dura, realmente dura, se puede hacer algo para combatir esa inseguridad, obviamente que todos los chilenos tienen la esperanza de que acá hay un gobierno que tenga la convicción de tomar este problema y solucionarlo. Vemos que en El Salvador, José Ignacio, esto era espantoso. Sí. En este momento no me acuerdo la cifra, pero era una cantidad de asesinados por habitante que era increíble al año, y además tenías policías corruptas, o sea, tenías un nivel de degradación institucional que Chile no está en ese nivel, de eso también digámoslo bien claro, ¿ya? Y se pudo. Y por lo tanto, evidentemente que con decisión estas cosas se pueden lograr. Y otra cosa que es bien importante señalar, que José Antonio Kast, cuando era candidato, fue antes a El Salvador, y pudieron conversar y ver cómo funcionaba este modelo, pudieron darse cuenta cuál fue la forma en que se perseguía penalmente a las maras, y cómo además el régimen carcelario que tienen adentro de máximo rigor también ha sido muy disuasivo para que la gente entienda y para que estos delincuentes entiendan que no se puede vulnerar la ley y no se juega con el Estado de Derecho. Entonces es evidente que hay aspectos que para nosotros son fundamentales de poder replicar en Chile. Primero, el modelo carcelario chileno hoy día está en una crisis, porque, José Ignacio, digamos las cosas como son, no es normal que estemos viendo videos de presos haciendo asado, eso lo hemos visto. Entonces, no es normal el tema de los pelotazos y que no pase nada.
Así es.
No es normal que hayan grupos de gendarmes corruptos, no todos, porque la institución es una institución noble que va a pasar a ser parte de nuestras fuerzas de orden y seguridad, pero que también tenían un verdadero supermercado, un tarifario de distintos tipos de productos que se vendían al interior de las cárceles. No es normal que le lleguen corones flores a los gendarmes probos y
correctos. Amenazándolos, claro.
Entonces, evidentemente que, claro, que tenemos que tomar las medidas. Y cuando uno ve el ejemplo de El Salvador, cuando uno ve que hay un pueblo que hoy día, como dice José Antonio, 6 millones de personas que viven en paz, claramente, eso es el camino que nosotros tenemos que seguir, con las salvedades que también ha dicho la futura ministra de Seguridad, ¿cierto? No es cortar y pegar. Sí. La situación de El Salvador, acuérdate también que las maras tenían todo, pues había un tema físico que identificaba un poco a los delincuentes, el tema de los tatuajes y ese tipo de cosas. Hoy día nosotros no funcionábamos de esa manera, nuestra criminalidad es distinta, es diversa. Pero lo que sí se puede copiar, yo creo, el rigor del régimen carcelario para los delincuentes rematados más peligrosos. Nosotros tenemos que lograr un confinamiento real, que no haya más hoy día estas verdaderas oficinas que funcionan dentro de las cárceles donde se programa el delito, donde la gente hoy día recibe llamadas de celular de supuestos ejecutivos, personas que quieren venderle algo, que llaman desde las cárceles,
desde la cárcel.
José Ignacio, entonces es evidente que algo está pasando ahí. Yo cuando vi el presupuesto, por ejemplo, casi me desmayé cuando me di cuenta que en 8 cárceles de Chile solamente hay inhibidores de celular. Entonces, tú comprenderás que frente a esa situación, naturalmente hay que meterle mano a este tema.
Claro.
Hay que mostrar que la mano cambió, y evidentemente que eso se hace con mano dura, pero también con convicción y con valentía.
Diputado, usted señalaba la frase justamente que refirió la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y ella dijo que no se trata de cortar y pegar, y la frase es muy afortunada, porque justamente el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, también se refirió a esta visita del presidente Kast, y dijo que no se puede reproducir aquí en Chile el modelo penitenciario de Bukele, básicamente aludiendo a que los contextos serían distintos, a los territorios, a los sujetos asociados, en fin, pero básicamente le puso la lápida, o sea, no se puede reproducir. Entonces, ahí vemos como dos ministros de seguridad, el actual y la que viene, tienen lecturas totalmente distintas, si se me permite el concepto, respecto a este tema que estamos analizando, al modelo carcelario de Bukele. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted? Quizás, no sé, podríamos hablar de una falta de colaboración, de visión de Estado respecto del actual ministro, que de inmediato, sin siquiera mayor preámbulo, le coloca la lápida y dice que no se puede replicar aquí en Chile, considerando básicamente la enorme crisis carcelaria que tiene el país, por cierto.
Claro, lo que pasa con José Ignacio es que yo creo que este gobierno fracasó en seguridad, y por lo tanto no, a mí no me extraña que el ministro Cordero hoy día crea que todo tipo de camino es malo o no se puede replicar, porque ellos también tienen una visión distinta con el tema de la delincuencia. Acuérdate que para la izquierda la delincuencia es un fenómeno social. Muchos delincuentes llegan ahí porque hay un tema de marginación social, de opresión, un poco de la desigualdad va creando estas cosas. Entonces hay como ciertamente dentro de la izquierda radical, fundamentalmente, que es la que nos gobierna hoy día, esa visión media romántica del delincuente. Entonces, no vieras tú, y has estado en el Congreso, lo que nos ha costado sacar adelante las leyes de seguridad. Sí. Todavía están pendientes las reglas del uso de la fuerza. Así todavía es. Están pendientes las normas para
proteger la infraestructura crítica. Entonces tú sabes que para la izquierda este tema de la seguridad siempre va a ser imposible, porque para ellos la seguridad, el delincuente es una víctima de la sociedad, ¿ya? Entonces, claro. Dicho eso, claro, no me extraña que el ministro Cordero, perteneciendo a esta corriente política, tenga esa visión. Y por lo demás, el ministro Cordero nos ha demostrado durante estos años que él se ha dedicado a una como una estadística, ¿ah? Este fin de semana estuvo mejor que el pasado porque hay un muerto menos, ¿te fijas? Pero en general, salvo contar homicidios o delitos, la verdad es que la acción frente al delincuente no tiene mejores resultados, y la sensación que tiene la población, que siempre la gente de izquierda trata de como de minimizarlo, porque te dice una cosa es el dato y otra es la sensación. Claro, pero la sensación es la que a la gente le permite tomar decisiones.
Claro.
Si...
Hay un punto, diputado, que escuchándolo uno puede hacer la conexión, porque claro, va a ser un desafío complejo con el tema de gendarmería, la reforma que viene, que le va a tocar al nuevo gobierno, porque ya claramente no se pudo, o no cundió, o no se quiso, en fin, eso es otro análisis. Pero el tema carcelario está ahí incardinado a través de gendarmería, lo que es actualmente el Ministerio de Justicia. Y acá le tocaría enfrentar el crimen organizado al Ministerio de Seguridad. Entonces, como que, no sé, a vuelo de pájaro, como se dice, como que habría que hacer una especie de reforma o algo para unificar los criterios y algo, porque si no vamos a tener otro problema, tal vez de burocracia, o cómo se va a enfrentar más decididamente esto, o no, pues estoy muy perdido.
No estás perdido para nada, y de hecho yo te voy a decir que eso fue uno de los temas que nosotros también levantamos cuando discutimos la posibilidad de que los gobiernos regionales tengan direcciones de seguridad.
Porque
acuérdate que en este minuto los delegados presidenciales tienen un rol en seguridad.
Claro, y está el Ceremi de seguridad, que ahora va a entrar también a la
Exactamente,
escena.
O sea, cállate, el delegado presidencial tiene roles de seguridad, por ejemplo, autorizar los eventos en los estadios. Vámonos a ese, por ejemplo. Después sigamos. El Ceremi de Seguridad tiene otra responsabilidad. A eso súmale que eventualmente existan direcciones de seguridad en los gobiernos regionales, y a eso súmale además las direcciones de seguridad que tienen los municipios. Entonces, claro, efectivamente hay un diseño estructural dentro de la burocracia del Estado que va a generar de una u otra manera algún tipo de problema. Según la izquierda, eso es coordinación. Pero no es tan fácil cuando muchos dan instrucciones. Claro. Y lo otro, que también tampoco quedó bien resuelto, y como bien tú lo adviertes, es lo que se relaciona con la dependencia de gendarmería, que quedó, cuando se hizo este Ministerio de Seguridad, quedó puesta dentro del Ministerio de Justicia. De hecho, a mí me tocó, cuando yo revisé el presupuesto del Ministerio de Justicia, me tocó revisar el presupuesto de gendarmería. Entonces, claramente aquí tenemos algún tipo... tendemos algún tipo de inconveniente que está ocurriendo acá. Mira, yo lo que espero, naturalmente, es que los buenos ejemplos que vengan de parte de el presidente José Antonio Kast en lo que saque en El Salvador se puedan replicar lo más posible, pero yo creo que el más importante, a mi juicio, en este minuto, es el modelo del régimen carcelario. Tal vez no la estructura, tal vez no la cárcel en sí misma, pero sí cómo se trata al crimen organizado, cómo se trata a ese delincuente rematado que no va a tener posibilidad de salir de aquí a 40 años, porque la cadena perpetua, para que la gente también lo sepa, es hasta 40 años en Chile.
Ahí pueden acceder a beneficio.
Pues no estará beneficio.
Claro.
Entonces, evidentemente que nosotros, en ese caso, es donde tenemos que entrar. Pero lo que está pasando ahí en Chile, donde tú tienes estas visitas conyugales, estos venusterios famosos, donde entran con todo tipo de mercaderías y cosas de ese tipo, claramente no puede continuar de ese modo, al menos respecto de aquellas, presos que tienen relación con el crimen organizado.
Claro. Diputado, lo voy a cambiar de tema, pero antes voy a saludar al otro panelista que llegó, que es un gran amigo, tengo que decirlo, así que no puedo ser objetivo acá, un gran amigo, abogado, colega también, don Juan Guillermo Torres, especialista en temas mineros. ¿Cómo estás, Juan Guillermo?
José Ignacio, muy buenas tardes, disculpen la hora en la cual estoy llegando, pero por un tema de negocio me atasé.
¿Uno preocupado
acá
usted?
Estoy viendo al diputado Agustín Romero, tuve el privilegio de verlo hace un par de semanas en el Congreso, así que un saludo cordial para usted.
No preocupa usted, sí que se entiende, ¿no? Pero bienvenido, un gusto estar contigo, estimado amigo. No, encantado. Los quería cambiar de tema porque, a propósito, ahora pasamos como algo más trivial, aunque no sé si tanto, pero el Partido Comunista, que sí, el partido, que todavía existe el Partido Comunista, lamentablemente.
Sí, ilegal.
Sí, ilegal, sí. Pero el Partido Comunista hizo una peregrinación, por llamarlo de modo bastante eufemístico, a Cuba. Sí, a Cuba. Se reunieron con el tirano, porque no le puedo decir presidente, Miguel Díaz-Canel. Estuvieron allá entre el 17 y el 22 de enero, más o menos, y le rindieron homenaje a los 32 escoltas que tenía el tirano Maduro. Esto lo publicó el medio que tienen acá, el Pasquín, El Siglo, y obviamente cargaron sus dardos contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que las acciones del presidente Trump afectarían no solamente a Cuba, sino que a toda la región. Hay un contexto geopolítico ahora de lo que está sucediendo en Cuba. El presidente Trump acaba de decretar, obviamente, aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba. Entonces, esto va unido a lo que pasó en Venezuela hace unas semanas con la caída o la captura del tirano Maduro. Entonces, como que, a ver, yo no sorprende que sorprenda, como digo yo siempre, pero igual da para comentar al menos esto, porque al menos es bastante grave, y se los pregunto a ambos, es bastante grave que un partido político legalmente constituido vaya a visitar a un tirano, a una dictadura que lleva más de 6 décadas asfixiando a un pueblo, y pase como que es tomarse un helado en la esquina, ¿o no, diputado?
O sea, queda claro que el compromiso democrático que tiene el Partido Comunista es meramente instrumental, porque al final está demostrado que el Partido Comunista, cuando se trata de tiranías, de dictaduras que son afín a ellos, las valoran, ¿no es cierto? Y ese compromiso que dicen tener con los derechos humanos en forma permanente es relativo, ¿ya? Porque hasta cuando les conviene nomás. Pero yo no puedo creer, como tú bien lo dices, que después de todo lo que ha pasado en el mundo, todavía haya gente que incluso celebra la Revolución Cubana y celebra la opresión de un pueblo por parte de una tiranía comunista. Y evidentemente todas las advertencias que nosotros hicimos durante la campaña se relacionaban precisamente con esta forma de ver la democracia instrumental. Claro. Yo llego al poder por las vías democráticas o por cualquier forma, y después yo me eternizo y me gusta y les gusta, en el fondo, esta forma,
diputado,
de gobernar sus países.
¿Nos puede acompañar al siguiente bloque o no? ¿Tengo ese compromiso?
Por supuesto.
Ya, ya. Porque usted quédese ahí, nosotros vamos y volvemos aquí en Al Pizarrón por Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Seba, mira, le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella?
Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Bueno, no el profe Silva, el profe Concha.
Algo de profe Silva.
Soy profesor universitario también.
Hablan bonito que, los dos, así que...
Ah, pero muchas gracias con ese piropo. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Oye, pero no, si también soy profesor, así que no sé si el profe Silva o el profe Concha nomás. Es lo que hay, no. Fuera de broma, estábamos hablando de un tema que es muy grave, yo creo, y complejo, pero sorprende que sorprenda. Habíamos quedado en eso porque el Partido Comunista hizo su peregrinación a Cuba. Y esto pareciera que a algunos les parece muy normal, sobre todo en el gobierno, pero al menos los que creemos la democracia nos parece extremadamente grave. Y en esa línea el diputado estaba justificando y explicando esa visión de libertad. Les recuerdo que estamos con el diputado Agustín Romero, diputado del Partido Republicano por el Distrito 8, y acá con don Juan Guillermo Torres, abogado especialista en temas semilleros y gran amigo de la casa.
No sé si sorprende tanto, a mí por lo menos no me sorprende.
¿No te sorprende
si,
a ti?
No, para nada. De
sorprende
hecho,
que sorprenda.
No, ni siquiera. Acuérdense Camila Vallejo, Carlos Cariola cuando estaban con el tirano Fidel Castro, por lo tanto, y una cara, una devoción que sentían hacia su persona, se sienten continuadoras de la revolución impetrada en Cuba, por lo tanto, me sorprende para nada de que sigan haciendo lo mismo para nada si piensa que están postulando las mismas bases que tuvo la revolución bolchevique, la posición leninista, por lo tanto, qué sorpresa me va a dar si se están sujetando a las bases del año 1920 en adelante, por lo tanto, para mí no me sorprende nada, me voy a disculpar, pero ratifica todo lo que hemos pensado siempre el Partido Comunista.
Sorprende que sorprenda. Diputado, voy a hacer una pregunta.
O sea, lo que da risa.
Quiero hacerle una pregunta, diputado, que puede sonar muy fuerte o muy dura, y voy a hacerla jurídicamente para que no herir susceptibilidades. Pero, a ver, que ellos estén haciendo esta peregrinación, este viaje, justo a puertas de la inauguración de un nuevo gobierno, que es precisamente de derecha, no sé, a mí como que me da para pensar y sospechar algunas cosas, porque convengamos que el rol que tuvo el Partido Comunista en el estallido delictual, en el gobierno del presidente Piñera, precisamente no fue para defender la democracia. Entonces, como que ahora uno dice, como que hay algo, ¿o no?
Mira, yo no me atrevería a llegar a esa
imputación. Una pregunta, digamos.
Sí, no, sí, pero...
Bien inductiva.
Claro. A ver, pero yo creo que el Partido Comunista, como insisto, lo dije al principio, su relación con la democracia es meramente instrumental. No es una relación de convicciones, porque se demuestra claramente cuando las dictaduras son afines a él, como una... las llaman democracias diferentes, acuérdate que lo así lo señalan, y lo que a mí me sorprende es que todavía haya un 42% de los chilenos que le crean, o sea, que crean que son socialdemócratas. Acuérdate que decían que era socialdemócrata, la candidatura Jara era socialdemócrata, ¿te fijas? Entonces, yo lo que a mí me parece increíble, obviamente, es que, como decís tú, que hay gente que se sorprenda. Lo que queda claro, finalmente, es que el compromiso que van a tener ellos con la democracia es relativo. No podemos contarlo como una fuerza democrática. A diferencia de otros partidos de izquierda que yo creo que sí tienen un compromiso con la democracia, con defender la seguridad de los chilenos. Podemos tener matices distintos en muchos temas, pero que finalmente, a la hora de defender nuestro país, la libertad, la alternancia del poder, cuestiones que son básicas en una democracia representativa, la vamos a defender. No así, yo creo, el Partido Comunista. O sea, si el Partido Comunista encontrara la oportunidad nuevamente de tener un estallido delictual como el del año 2019, lo va a hacer. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo no tengo ninguna duda que, además, la señal de ir a conversar con el tirano Díaz-Canel es también para decirnos que ellos no han cambiado y que ellos van a seguir siendo lo que son, una fuerza antidemocrática que va a estar en el Congreso con el interés de boicotear al próximo gobierno. Entonces esas cosas muchas veces que a uno le suelen decir hoy nosotros vamos a ser distintos, yo no les creo.
Yo no
sé cuánto va a cambiar el Partido Comunista, no sé cuánto va a cambiar el Frente Amplio. Lo que sí veo con un poco más de esperanza es que veo que hay fuerzas del socialismo democrático que sí están interesados realmente en aportar en temas de seguridad, con visiones distintas a las nuestras, pero que están dispuestos a dar vuelta a la página en muchos temas y sacar el país adelante, ¿ya? Se dieron cuenta que la seguridad es un tema que le importa a los chilenos, y por sobre sacar siempre a Pinochet y siempre con esos temas que la gente ya no los tomó en cuenta, ya no los pescó. O sea, hoy día la gente quiere otras cosas, quiere que se preocupen de sus problemas. Y en eso, obviamente que todas las visiones tienen un aporte. Nosotros nos podemos equivocar, también podemos tener muchísimos aciertos, creo yo, pero si nosotros participamos de un sistema democrático donde todos van a aportar, donde todos van a hablar, donde todos podemos llevar adelante nuestra opinión, perfecto, pero si va a haber uno que va a usar todo este aparataje, toda esta regla del juego para quedarse con el tablero y con las fichas, bueno, obviamente que eso no, es una señal de alarma.
Es que eso es porque al final, y a eso iba mi pregunta, y me la respondieron, digamos, porque que vayan precisamente, que este no es el primer viaje. Tú nos recordabas recién que la ahora ministra Camila Vallejo,
la senadora
Carol Cariola, en su momento Guillermo Teller, o sea, iban constantemente a Cuba, digamos. Entonces, para ellos...
Juan Andrés Lago,
que trabajó en este gobierno en el Ministerio del Interior. Entonces, para ellos ir a Cuba, no sé, es como para los musulmanes ir a la Meca, digamos, o sea, es parte de su peregrinación, es parte de, o sea, es una peregrinación a su... Porque, recordémoslo, el comunismo es una religión al revés, como lo planteó un sacerdote alguna vez por ahí. Entonces, ellos creen en su credo, valga la redundancia, hasta el final, y el diputado lo decía muy bien, o sea, el test democrático es que cómo se van a comportar. Yo creo que ya sabemos cómo se van a comportar, y por eso yo hacía esa pregunta al principio.
De hecho ya sabemos cómo se van a comportar. El punto, entre comillas, a favor nuestro del sector democrático es que hoy en día no hay un apoyo de la ciudadanía a los postulados que propugnaban ellos en su momento. Hay que recordar la entrevista que dio el diputado electo Dieguito Ibáñez, donde hacía presente aspectos de la ley Nadine Retamal, por parte de ellos derogarían el articulado relativo a la legítima defensa
privilegiada.
Por lo tanto, ya vemos nuevamente la posición que mantienen ellos. No tienen la base doctrinaria que tiene el Partido Comunista, sino más bien se caracterizan más bien por la falta de cultura. Siento, no hay una doctrina por medio, pero finalmente el resultado y las convicciones que ellos persiguen son prácticamente las mismas. La diferencia es que siguen esta bandera comunista, y yo creo que si la ciudadanía mostrara como las manifestaciones que tuvimos en el año 2019 a favor de un estallido delictual, no tengo ninguna duda de que ellos, aunque sea pasivamente, la van a incentivar. Pero es que no está el ánimo.
Claro. Pero es que, a ver, le hago una pregunta mala quizás a los dos, porque no nos olvidemos que en la reciente elección la candidata comunista sacó casi el 40% de los votos. Entonces,
o sea, 41 y fracción.
Ya, pues entonces por eso les digo. Entonces, escuchándolo a ustedes, ahí me voy a pasar al mesón del frente para interpelarlo, en el sentido de que ya sacó más del 40% de los votos. Entonces, hay uno que dice, parece que las ideas de ellos como que siguen ahí. Pues, pero, o sea, hay un sector importante, 4 de cada 10 chilenos, como que siguen apoyando esa visión de sociedad.
Pero fue una división entre votar por José Antonio Kast, republicano, y mucha fuerza de izquierda.
Pero aún así,
votó por ella con el fin de finalmente votar en contra de José Antonio.
4 de cada 10 chilenos votaron por una candidata que era abiertamente comunista. O sea, ese tema de que ella era socialdemócrata.
No, jamás.
No sé, pues como disfrazar un oso panda de dinosaurio, no tenía función. Entonces, por eso, diputado, ahí, para usted la pregunta. Parece que el riesgo sigue, o sea, como que hay que estar permanentemente como recordándole a la sociedad lo que implica defender la libertad y la democracia, porque acá tenemos personas que claramente se encargan de recordar, ¿no?, lo que ellos creen desde el día uno y que no cambian, ¿o no?
Claro, lo que pasa, José Ignacio y Juan Guillermo, es que nosotros obviamente que no compartimos esas ideas porque somos críticos de esas sociedades, pero cuando a mí me toca de repente recorrer el distrito hay gente que me dice... yo no soy comunista, pero me gusta, por ejemplo, tal candidato comunista. pero nosotros, ustedes dejen de meter miedo porque no vamos a ser nunca Venezuela, nunca vamos a ser Cuba.
Claro.
Tú te fijas cuando uno dice, oye, no queremos ser como Venezuela, te ponen como a hacer unos memes y como ya metiendo miedo. Pero claramente ellos aspiran a esa sociedad, pues sí,
claro.
Si el Partido Comunista no aspira a que vivamos como en California, pues.
No vamos a ser Singapur.
No, claro, ese no es el norte de ellos, que vivamos como Singapur, que tengamos una sociedad libre. No, ese no es el modelo de ellos. Ni siquiera el modelo europeo, ojo. O sea, ni siquiera el modelo socialista europeo. O sea, el modelo de ellos es Cuba, es Venezuela. Esas son las sociedades que ellos admiran.
Claro.
¿Ya? Y cuando van, tú, como bien lo recuerdas, ponen la cara como en éxtasis, así como si fueran una epifanía de cosas maravillosas. Y eso es lo que ellos les gusta. A nosotros nos gustaría, evidentemente, una sociedad más libre, ojalá llegar a niveles de países desarrollados. Nos gustan las cosas buenas de Europa, nos encanta el modelo americano, eso nosotros lo tenemos como claro, pero cuando uno empieza a ver que esta gente le rinde como ese honor,
se
rinden ante esa maravilla que es Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos modelos así,
claro.
¿Cómo les encantaba ir a ver a Evo Morales? Acuérdate,
sí, si Chávez,
todo el modelo plurinacional a Chile, esa maravilla de modelo de desarrollo boliviano. Ahí había una convencional, ¿te acordáis? Que hablaba de construir autos eléctricos como en Bolivia. O sea, es el nivel.
Claro.
O sea, ahí Juan Guillermo, que sabía cuando querían expropiar toda la minería chilena, había una niña que decía que van a construir autos eléctricos como en Bolivia.
No, entonces, de hecho, Agustín, de hecho, cuando yo trabajo también con compañías bolivianas, que con capitales chilenos, al momento de tener el borrador me tocaba estudiar la constitución boliviana, obviamente por proteger los intereses de mis clientes.
Que es bien largo,
y había mucho articulado que era parecido al que postulaba la convención constitucional, o sea, el terror que había. Y después, cuando uno iba a Bolivia a asesorar a la empresa, uno lo miraban como si viniese de Estados Unidos. Cuando vino la convención constitucional ya me estaban dando consejos, o sea, ya a ese nivel estuvimos ya de caer en desgracia.
García, Liniere, entonces. Diputado Agustín Romero, quiero agradecerle su participación. Hacemos cambio en el equipo, igual que en los equipos de fútbol, así que le agradecemos que haya estado con nosotros hoy día aquí en Radio Agricultura en El Pizarrón. Gracias por su tiempo.
Saludos, diputado.
Y le damos un gran abrazo. Gracias, diputado.
Un gusto estar con usted.
Que
y saludo a la gran panelista que viene.
Sí, pues.
Si vamos a hacer reemplazo, hagamos reemplazo bueno.
Sí, pues, así que cambio en el equipo. Está con nosotros la diputada electa por el del Partido Republicano por el Distrito 9, Javiera Rodríguez. ¿Cómo estás, Javiera?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, muchas gracias.
Primera vez que nos toca en un panel a nosotros,
sí,
al menos.
Sí. Yo lo he visto solo por redes sociales.
Se transformó el profesor Silva acá, sí. José Ignacio.
No sé si fue buena la transmutación, pero bueno.
Pero es radio, así que te escucho.
Pero,
más
sí, está lo mismo, digo.
Imagínense la imagen del profe.
Está lo mismo, sí. Sí. Oye, nos quedan 3 minutitos de este segundo bloque. Más que nada que Javiera nos pudiera dar su impresión respecto a esto, que el Partido Comunista en esta peregrinación que hacen a Cuba, y te va a tocar con ellos en el Congreso, con los mismos que siguen creyendo eso.
Francamente, bueno, es que yo creo que no es novedad para nadie que estas personas siempre actúan así, van a seguir actuando así, forever and ever. A varios nos ha tocado también verlos en las asambleas universitarias desde mucho antes. Entonces, estas personas nunca cambian su pensamiento porque son bien doctrinarios en lo negativo, obviamente.
Claro.
Yo tengo miedo de la oposición que se van a transformar, porque lo vivimos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Uh-huh. Eran otras condiciones, obviamente.
Sí.
Pero el obstruccionismo y las ganas de bloquear todo lo posible, yo creo que no se van a ir, porque está en su espíritu. Ellos no quieren el bien de Chile. Ellos tienen un modelo y una idea súper estructurada, fija, muy fija y determinada. O sea, ellos van a toda costa hacerlo, aunque pasen a llevar los intereses de los chilenos,
los
aunque
derechos
pasen
de la persona, no están
los derechos, o sea, no existen los derechos.
Libertad, ¿para qué vamos?
No,
libertad para ellos.
Obvio.
Bueno,
sí.
A propósito, de hecho, yo hice un post con la ministra de la Mujer.
¿Con la actual o con la que?
Con la nueva.
Con Judith, sí, Marín.
Ya. La exorcista.
No, que la han molestado, pero.
La han molestado. Y bueno, ella me aclaró y me dijo que yo no. Perdón mi ignorancia, yo no tenía idea que el exorcismo es algo solo de los católicos.
Sí.
Entonces
sí,
yo le dije, entre talla, le dije, ¿es verdad? No. Y me dijo, no, los cristianos no hacemos eso.
Pero oye, pero yo el otro día lo dije como talla, pero puede ser en serio. Algunos, buena falta que le hace un exorcismo por ahí.
Pero sin duda. Pues. Bueno, la cosa es que me junté con ella, muy simpática, muy amorosa, y con muchas ganas de trabajar por Chile y las chilenas en particular. Y me pasó que, naturalmente, yo puse, oye, el post en Twitter, que es una jungla en todo caso, y puse como, por fin una ministra que va a trabajar por la libertad de las mujeres.
Sí, lo vi ahí en Ex.
Puse libertad. Obviamente que es una libertad una libertad económica, una libertad social,
integral,
en el buen sentido integral,
integral.
Pero los del otro lado la entienden como que solo existe la libertad reproductiva, de los derechos. De
eso
los
reducir a la.
Y eso, y señores debate. Auditores, es reducir el debate a algo tan puntual y tan.
Y faltarle el respeto a las mujeres.
Nosotras no somos solo un útero.
Gracias por decirlo tan claramente. Pero eso, reducir a la mujer.
Cuando uno dice libertad, y en específico, no hay algo que ha ayudado más a las mujeres que el capitalismo y la economía. Entonces. A eso me refería de libertad. Y por eso cuando viene este grupo a decirte qué es lo que tienen que hacer, primero decirles que ganen elecciones, y segundo decirles que, lamentablemente, a todos nos encantaría, claro, que vivamos todos tomados de la mano, y sí, somos iguales, ¿cierto? Pero eso no ha funcionado ni aquí ni en la quebrada la gente. No,
es verdad.
Oigan, si nos vamos a tomar de las manos para ir a comerciales, fíjese. Así que usted quédese ahí, nosotros vamos y volvemos, no se despegue la sintonía de Radio Agricultura, esto es Al Pizarrón.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más $990 adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BSI Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BSI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAD con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque de la tarde aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura en este viernes caluroso, viernes 30 de enero.
Esto es como un sauna, siempre.
No, aquí estamos fríos.
Sí, no, la calle vale, está... un sauna,
acá estamos con privilegio.
No sé, pero voy a traer más calor sauna, humano, voy a traer más calor humano porque vamos a saludar a las personas del chat, porque ahí nos dejan su cariño, sus opiniones, todas respetables, por cierto.
¿Es solo cariño o también hay...?
No, es que yo al menos, como yo no peleo con nadie, entonces cuando alguien dice algo...
¿Cómo que no peleas con nadie?
Yo no peleo con nadie, yo debato, no. Yo converso, yo...
Es nuestro Jaime Guzmán del sector, ¿no? Como le dicen en los chats.
No, yo no peleo, en serio, no peleo. Pelear es hacerse, no tiene sentido. Uno discute, uno intercambia opiniones, eso. Y vía la
libertad. Un argumento.
Oh, obvio, obvio, obvio. Mira, aquí Luis Pérez nos dice, saludos al pizarrón con José Ignacio Concha. Deje su like para que seamos más. Sí, su like en mi sueldo, como dice el lema alguien por ahí. Así que, desean suerte por acá. Iván Andrés Ayala, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Saludos, José Ignacio. Saludos a ti también, Titi. Todos se fueron de vacaciones, no todos, si estamos aquí trabajando. Pues, ¿eh? María de la Luz Lorente, mire, qué gusto verla. Usted en varios programas que estoy, usted está ahí, así que le envío un cariñoso saludo. Mire, bienvenido al pizarrón con el profe José Ignacio. No, pero deja muchísimo, muchísimo cariño, así que les agradecemos acá. Hola, dice, hola, excelente panel, saludos para todos. José Ignacio, clarito como el río que corre, mírala.
Wow.
Dicen que hablas como Jaime Guzmán, así que por favor, ya con ese piropo.
Sí. Oye, pero tiene el tono.
Habla perfecto, no me digan eso, muy elocuente, no. Va a las misas como él, buscas tu capilla
pero
siempre.
Tiene pelo, esa es una diferencia.
Es un genio aquí.
Pucha, oye, con este piropo, muchas gracias. Le agradezco que venga de ustedes, un honor. Y mira lo que dicen acá. Ah, Javi, tan linda, dice Loreto Espinosa.
Gracias.
Luis Pérez, la capitana. Argobán, mi capitana, mira, capitana.
A propósito de eso, hoy día se juró mi papá como abogado.
Sí, te vi en la foto, sí. En la Corte Suprema
la Corte
estaban.
Suprema.
Felicitaciones.
Mucha gente me saludó.
Mejor de la generación también estaba leyendo,
sí,
así que felicitaciones.
Sí, súper bien, así que estoy muy muy contenta con él. Y mucha gente me saludó con mucho cariño.
¿Cómo se llama tu papá?
Juan Carlos Rodríguez.
Un saludo para él.
Sí, un saludo para... Oigan, bueno, en este último bloque hay un tema, hablamos el primer bloque del tema de la visita del presidente electo José Antonio Kast a El Salvador, el tema de la cárcel, el modelo carcelario, el presidente Bukele, estábamos hablando de la peregrinación que hace ahí el Partido Comunista a la Meca que ellos tienen, que es Cuba, y ahora también un tema que esto salió fresquito hoy día, Franco Parisi, ¿se acuerdan? Franco Parisi, precandidato, candidato presidencial, anticipó su candidatura, imagínense, ya...
Que duda cabe también.
2029 ya está el esquina y anticipa su nueva candidatura presidencial. Y dice, comillas, ya estamos muy bien preparados, consolidados. Recordemos que Franco Parisi fue la tercera mayoría en la primera vuelta de noviembre del año pasado 2025 con el 19.71% de los votos y enfrentó en esa oportunidad su cuarta candidatura presidencial. Y bueno, también tuvo palabras para el gabinete.
¿Cuarta o tercera? Tengo mi duda.
El 2003, no, es la cuarta o tercera. Bueno,
yo creo que es la tercera.
Ya, pero más de una, digamos.
Y ha ido en ascenso, ojo, sí, no lo desprecie para nada.
Yo no, jamás, todo lo contrario, soy una de las voces que ha dicho que hay que tomar en serio ese fenómeno.
Dice, sí.
Y mira, el economista también tuvo palabras para el actual ejecutivo, asegurando que le deseo todo lo mejor al... No, esto para el siguiente ejecutivo. Le deseo lo mejor al gabinete de ministros que tiene el presidente Kast. Nosotros tendríamos uno mejor. Nosotros tendríamos uno mejor. Entonces, Javi, aquí parto un poco porque ya está quizá un poco adelantado, un poquito mucho, adelantando ya una carrera presidencial en 4 años, pueden pasar millones de cosas. No sabemos el Chile que vamos a tener el 2029.
Oye, pero Parisi ha tenido causas judiciales, extracción de alimentos y sobrevive a todo. O sea, este tipo lo va a tener.
Sí, es como esos monitos de las figuras que resisten ahí todos los golpes, porque él no ha resistido y ha salido bien airoso. Tiene una bancada que ahora entiendo. entiendo que está ahí una negociación, se bajaron parece la negociación con la derecha,
esa negociación es un teleserie turca.
Sí. claro. Entonces, Javi, ahí, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué te parece que ya esté anticipando una candidatura? ¿Qué te parece que los diputados de él, uno estén con una cosa, otro dicen otra cosa? ¿Cómo lo ves tú esto?
Difícil hacer un análisis del PDG con personas que en este panel somos tan ideológicas, creo yo. Yo desde muy chica soy de derecha, muy influenciada también por lo que se conversaba en mi casa y lo que me tocó vivir después en la universidad, en mi vida laboral, etcétera. Entonces, a mí me cuesta mucho imaginar un mundo donde alguien y sé que existe, y lo vimos en las elecciones, obviamente, pero que se diga que yo no soy ni facho ni como un hacho, yo no soy otra, esto, me cuesta imaginármelo porque, como decía, soy una persona muy ideológica. Ahora, me pasa con la figura de Franco Parisi, que yo también creo que uno tiene que ser bien responsable, y si uno quiere participar de la vida política, atrás tuyo, o adelante, como sea, debe haber un proyecto político. Y yo con Franco no lo veo. Uh-huh. Me cuesta identificar que una bancada un día esté con la derecha y un día esté con la izquierda. Si quieres ser de centro, dale, haz tu propio y postula tú en la mesa directiva de la Cámara, no sé. O bajo ciertas condiciones, ABCD, vamos a estar con esta persona. Pero yo no veo esos principios en
no ves
en
una doctrina, digamos.
En una doctrina. Y yo he revisado los principios del partido de la gente. Me parece que son principios que obedecen a ciertas peticiones sociales, pero no veo... pienso esto porque creo en la libertad, no sé, po. Eso no lo ves. Entonces, cuando sale Franco Parisi, que va por su tercera, cuarta, quinta candidatura presidencial.
Cuarta, o sea, lo vamos cuarta. A creer. Esta sería la que anunció, sería la cuarta.
De todas maneras.
Sí, esta sería la cuarta. Sí.
Lamentablemente, aunque yo respeto un montón a mis compañeros del PDG, una de ellas está en mi distrito, y tuve muy buena onda con ellos, me caen excelente. Lamentablemente, yo acá no veo un proyecto político, veo simplemente una candidatura presidencial, un proyecto bastante personalista en esto. Entonces, yo me imagino, si yo fuera Franco, yo tengo un proyecto por delante que es el Partido de la Gente, que piensa ABCD, uh-huh. y el partido o nuestros ideales definirán qué vamos a hacer en los próximos 3-4 años, claro. qué sé yo, en vez de decir y reducir todo lo que tú eres a una candidatura presidencial. Creo que eso limita, destruye mucho el debate. Yo creo una política de principios, una política donde estén las posiciones claras, y creo que el PDG, lo que ha demostrado con Franco en particular, no ha sido eso, y creo que me decepciona un poco.
A mí me pasa con Franco, yo siempre también he sido de derecha, después del estallido delictual uno ha mutado y quizás en una posición más...
Te derechizaste mal.
Absolutamente, pero me pasó con la primera candidatura de Parisi cuando...
2013.
Yo lo seguía, encontraba que los líderes defendían los mismos principios de la derecha, pero apelaba a la meritocracia. Por lo tanto, a mí en ese tiempo me gustaba, pero con el transcurso de los años, el discurso de él se diluyó. Aparte de ser personalista, tenemos que hoy en día apoya a Pamela Giles, una candidata de izquierda que propugna por los retiros de los fondos de la AFP. Es populista, todos sabemos las consecuencias nefastas que tiene para la economía, para el mercado de capitales, para el tema de los hipotecarios, claro, que
lo estamos viviendo,
los ciudadanos lo soportamos. Por lo tanto, para mí Parisi casi es una venta al mejor postor, y es lo que está jugando un poco con la derecha y con la izquierda, pero nunca hay que menospreciar lo que ha hecho Franco, porque ha sido muy parecido al camino de Allende, sin doctrina, sin nada, en quien cada una de sus candidaturas hay un ascenso. Allende tuvo un traspié de unos puntos en el tiempo de Frei Montalva,
sí, claro.
pero finalmente puede llegar al poder, a diferencia de Meo, que fue en descenso en cada una de sus candidaturas presidenciales.
Ya, es que ahí sí. está, ya, y ahí quiero colocar tocar la campanada de alerta, porque pensemos que, imagínate, mira la mayoría que sacó. O sea, estaba Janet Jara, José Antonio Kast y Franco Parisi. Y la diferencia, corríjanme, entre José Antonio Kast y Franco Parisi fue 4 puntos. Entonces, yo cuando lo explico, digo, fueron solo 4 puntos.
Menos de 1 millón de votos.
Claro, entonces, sí. si uno lo ve fríamente y objetivamente, es poco. O sea, a ver, lo que quiero decir, a contrario sensu, hay una posibilidad real de que en el futuro perfectamente pueda seguir subiendo. Tú lo relatabas bien, ha ido un ascenso. Entonces, sí, desde el punto de vista político, Javiera, ¿cuál crees tú que debería ser como la reacción de todo el arco político, o al menos de nosotros? Aquí no podemos hablar por la izquierda, evidentemente, pero ¿cuál debería ser nuestra reflexión, nuestra toma de postura respecto, llamémoslo así, a este fenómeno político y respecto fundamentalmente a la figura de Franco Parisi?
Yo, tratando de interpretar al votante de Parisi, porque uno acá puede sacar muchos diagnósticos de por qué alguien vota por alguien. A veces sí, son muy cerrados esos diagnósticos. Uno dice, no, es que la gente está descontenta.
O a veces son muy, muy simples. Voté porque no me gusta este, no más así.
Porque el otro es cuico y la otra no me gusta y es fea. No sé, estoy inventando.
Millones de razones.
Millones de razones. Y creo que muchas veces esos análisis son un poco simplistas. Pero una parte del votante de Parisi, y me tocó verlo, lo hablo desde la experiencia, gente que estaba muy enojada con el político en general. Personas que les interesa lo que pasa, no son personas como apolíticas.
Claro.
O sea, les interesa qué pasa con la economía, les interesa qué pasa con la política. Y cuando se ofrecía la chance de Parisi, la tomaban porque encontraba que el resto era penca, era malo, no. Eso es lo que yo sentía en la calle. O sea, a mí, yo me acercaba con mi hermoso flyer, y me lo tiraban por la cabeza porque no, yo soy Parisi y no estoy nadie con usted. O sea, esa era como la actitud.
Medio agresiva.
No sé si agresiva, pero era como de un hastío.
Ya. O sea,
como
esa molestia. Como
molestia, no me interesan ustedes. Entonces, yo creo, en mi humilde opinión, que siento que hay un espectro que está descontento con la política en general, y eso hay que ir a conquistarlo. Pero ese descontento es de hace de mucho tiempo, que tiene que ver con la desconfianza política, claro. Y eso es un trabajo mucho más profundo que no solamente le corresponde al Partido Republicano, le corresponde también al propio PDG. Cierto. Le corresponde a la UDI, le corresponde
al arco político,
al frente, que es relevar la política a algo importante. No puede ser que cuando a mí me nombren diputada, me digan, ¡ah, que usted es puro Rogan! O sea, no puede ser esa la sensación del ciudadano. Tiene que ser, oye, qué bueno que venga una chica o un cabro a hacer algo diferente. Entonces, creo que hay algo que mejorar.
Oye, está tocando la musiquita porque les tengo una, bueno, buena o mala noticia, dependiendo si me vais para ir a descansar porque es verano. No, pero muy muy triste porque nos vamos, pero muy contento de haber estado con ustedes. Ha sido un gran programa. Hemos llegado al fin. Esto fue El Pizarrón. Hoy día, viernes 30 de enero. Javiera Rodríguez, diputada electa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juan Guillermo Torres, colega y amigo, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Chao, chao. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Buen fin de semana. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.